Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para que Estados Unidos sea más seguro, se están protegiendo sus fronteras y garantizando el cumplimiento y respeto a las leyes de inmigración. Los migrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos o que permanezcan ilegalmente después de que haya expirado su autorización de estancia, se enfrentarán a graves consecuencias. Estas podrían incluir penas de prisión, deportación inmediata a su país de origen y la prohibición permanente de obtener una visa estadounidense en el futuro. Estados Unidos ha desplegado enormes recursos policiales en la frontera sur para bloquear la entrada ilegal, detener a quienes intentan cruzar, deportar a los inmigrantes ilegales y encarcelar a quienes regresan. Los cruces ilegales se encuentran actualmente en su nivel más bajo y quienes aún intentan cruzar corren mayores riesgos sin posibilidad de éxito. Algunas personas creen que pueden ingresar a Estados Unidos sin sufrir consecuencias. Esto no es cierto. Quienes intenten cruzar la frontera estadounidense o permanecer en el país ilegalmente serán detenidos y enfrentarán graves consecuencias. Demasiados migrantes descubren, por las malas, que la migración ilegal pone en riesgo la seguridad y la vida de todos. Organizaciones criminales, cárteles y traficantes de personas se aprovechan de los inmigrantes ilegales, a menudo sometiéndolos a violencia brutal, extorsión, agresiones y trabajos forzados. Algunos no sobreviven. La emigración ilegal también supone una carga financiera para las familias que se quedan en casa, quienes a menudo se endeudan para pagar a los contrabandistas o secuestradores. Al final, los inmigrantes ilegales serán deportados y quedarán debiendo dinero. Estados Unidos colabora con países del hemisferio occidental y de todo el mundo para investigar, interceptar y deportar a los inmigrantes ilegales, incluso antes de que lleguen a Estados Unidos. El aumento de las fuerzas del orden estadounidenses y de nuestros socios en la región dificulta más que nunca el acceso y la entrada ilegal a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos promueve la rendición de cuentas para cualquiera que contribuya a infringir sus leyes. Las autoridades están procesando y deportando a contrabandistas y traficantes de personas, además de tomar medidas para imponer restricciones de visa a los funcionarios gubernamentales de países extranjeros que facilitan la inmigración ilegal a Estados Unidos. Además, también promueve la rendición de cuentas para los funcionarios extranjeros que se niegan a recibir a los ciudadanos de sus países sin un estatus legal en Estados Unidos. Quienes socavan nuestra seguridad nacional no son bienvenidos. De hecho, quienes intenten abusar del sistema de visas para llegar ilegalmente a Estados Unidos enfrentarán consecuencias. Las personas que proporcionen información inexacta intencionalmente en sus solicitudes de visa o durante las entrevistas pondrán en riesgo su posibilidad de viajar a Estados Unidos y podrían ser inhabilitadas permanentemente para ingresar al país. También podrían enfrentar un proceso penal bajo las leyes locales y federales de Estados Unidos. Los riesgos de intentar inmigrar ilegalmente a Estados Unidos o de ayudar a quienes lo intentan superan con creces cualquier posible recompensa. Los inmigrantes ilegales podrían perder la vida, ser víctimas de delincuentes o quedar con antecedentes penales que los perseguirán para siempre. La decisión es clara. No emprendan el peligroso viaje. No se arriesguen. No infrinjan las leyes estadounidenses.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hola, ¿qué tal? Hoy, en Oslo, sonó una frase que estremeció el ayuntamiento y a millones de venezolanos dentro y fuera de su país. Venezuela volverá a respirar.
Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente, abrazados al fin por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Veremos a las abuelas sentar a sus nietos en sus piernas para contarles historias, no de héroes lejanos, sino del valor de sus propios padres. Veremos a nuestros estudiantes debatir con pasión, sin miedo, con sus voces al fin libres. Volveremos a abrazarnos, a enamorarnos, a oír nuestras calles llenas de risas y de música.
no la pronunció María Corina Machado, sino su hija, Ana Corina Sosa, mientras recibía en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025. La madre estaba ausente del salón, pero presente en cada palabra, en cada aplauso, en cada lágrima contenida. La escena fue poderosa. La hija avanzando hacia el podio, diploma y medalla en mano, y detrás de ella, la sombra de Maduro, una dictadura que encarcela, que tortura, que obliga a su principal opositor a vivir 16 meses en la clandestinidad y a escapar del país en una operación casi de película, por mar hacia Curazao, para seguir luchando. Su hija nos recordó la brutalidad del chavismo.
Pero más profundo y corrosivo que la destrucción material fue el método calculado para quebrarnos por dentro. El régimen se propuso dividirnos por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio.
Y desde el escenario, el presidente del Comité Noruego del Nobel no se anduvo con eufemismos. Señaló directo a las dictaduras de Cuba, de Rusia, de Irán y de China como cómplices del brutal Maduro.
Los regímenes autoritarios aprenden unos de otros, comparten tecnologías y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, que proporcionan armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica. Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal.
Y describió Venezuela como lo que es hoy, un estado brutal, autoritario, donde adolescentes son electrocutados en centros de detención, donde los gritos de los torturados sustituyen a los discursos, donde el régimen se aferra al poder a sangre y fuego, y lanzó una frase que pasará a la historia.
Por lo tanto, hoy, aquí, en esta sala, con toda la solemnidad que acompaña al Premio Nobel de la Paz y a esta ceremonia anual, diremos aquello que más temen los líderes autoritarios. Su poder no es permanente, su violencia no prevalecerá sobre un pueblo que se levanta y que resiste. Señor Maduro, debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano.
Y mientras tanto, en las butacas, cuatro presidentes latinoamericanos cerraban filas con la causa democrática venezolana y el mundo escuchaba cómo una mujer, desde la clandestinidad, convertida ya en Premio Nobel de la Paz, le decía al planeta que la democracia no es un lujo, es la condición para la paz, que si queremos democracia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad. Vaya mensaje conmovedor para nuestros pueblos brutalizados de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Esto es Cuba al Día. Yo soy Mario Pentón. Bienvenidos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Conmovedor este discurso en Oslo y, por supuesto, yo creo que todos los cubanos, todos los venezolanos, todos los nicaragüenses, todos los que amamos la libertad, de alguna manera nos estremecimos escuchando estas promesas de regresar a una Venezuela próspera, libre, de la lucha del bien contra el mal, de la lucha de la democracia contra la tiranía. Nos acompaña para hablar de esto Marcel Felipe, director del Museo Americano de la Diáspora Cubana, quien está en este momento en Oslo, allá en Noruega. Marcel, ¿cómo estás? Bienvenido a Martí.
Muy buenos días, Mario. Un gran placer tenerte por acá, porque por acá te tenemos. Hoy tuvimos la suerte de tropezarnos con dos cubanas exiliadas acá, frente al hotel, y enseguida nos dijeron que les encantaba escucharte a ti, a Juan Manuel Cao, o sea, estamos por todas partes y aquí estabas tú presente también.
Claro que sí, los cubanos estamos por todas partes y los que amamos la libertad estamos por todas partes. Marcel, tu apreciación de este discurso conmovedor de la hija de María Corina Machado, el discurso que leyó, que era de María Corina, pero que no pudo leerlo, no pudo decirlo, no pudo pronunciarlo María Corina, y lo leyó su hija. Por favor, danos tus impresiones y cómo se está viviendo ahora mismo en Oslo la espera de María Corina.
Bueno, mucha anticipación. ya está, ya se dice que está María Corina acá, hay una gran presencia policial, y estamos ahora, en cuanto terminemos con ustedes, yo subo a mi suite, porque ella va a hacer una apariencia desde el balcón, y nosotros tenemos un balcón, creo que es el de al lado, así que quisiéramos subir a verla. Está las calles completamente repletas, frente al hotel, frente al balcón del hotel hay un parque, y ese parque está completamente repleto de personas. Vamos a ver si tal vez lo pueden apreciar y se puede ver, un poquito difícil, pero vamos a ver qué se pueda hacer.
Muchas gracias, Marcel, por esta... Sí, cronista de lujo en primera plana, en primera persona desde Oslo. Marcel Felipe nos cuenta cómo se está viviendo la llegada de María Corina Machado, que se espera sea inminente a la capital noruega, recibir en persona esta medalla, este premio Nobel de la Paz por su lucha por la democracia, por la transición pacífica del poder. Marcel.
Sí, el discurso que me preguntabas, un discurso que estaba definitivamente para el momento, bello, en contenido, y la hija de María Carolina lo hizo de una forma espectacular, verdaderamente que dio la talla a esa muchacha. También las personas del comité noruego del premio Nobel hicieron un trabajo formidable, un muchacho joven, el nuevo presidente, quien también hizo un trabajo extremadamente bueno. Él fue el que señaló la participación del castrismo en todo esto, así que es realmente un momento espectacular, un momento donde estamos, acaba de pasar uno de los jefes de Estado por acá.
Ok.
Estamos todos conmovidos.
Sí, estamos plenamente...
Si no conmueve esto, no eres humano.
Plenamente en vivo, estamos con Marcel Felipe, repito, desde Oslo, Noruega, donde pues asiste a esta premiación de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz. Decías que incluso su hija algún día puede ser presidenta de Venezuela. Y Marcel, me gustaría, por favor, que nos cuentes desde el ángulo humano, ¿no? Porque yo sé que tanto tú como el Museo Americano de la Diáspora Cubana, el exilio cubano estuvo muy involucrado en nominar a María Corina Machado para que recibiera este Premio Nobel de la Paz. Que yo creo que es un ejemplo muy claro de lo profundo que los cubanos sentimos el tema de Venezuela y de lo comprometidos que estamos en la libertad también de Venezuela.
Bueno, es más, hicimos un trato la primera vez que hablé con María Corina, o la segunda, hace más de un año atrás, mucho antes de lo de la idea del Premio Nobel. Nos comprometimos en una cosa, que cualquiera que alcanzara la libertad primero tenía que comprometerse a ayudar al otro a alcanzar la suya. Así que creo que este paso cualitativo que se está dando en Venezuela y que esperamos sea el precursor de la libertad de Venezuela, sea también un paso hacia la libertad de Cuba. Y creo que lo estamos mirando, todo se está alineando, no solamente desde los sucesos en Venezuela con este premio, las protestas que se avecinan en Cuba y el cambio de política institucional que ha dado el gobierno de los Estados Unidos bajo el liderazgo y dirección de nuestro gran amigo Marco Rubio, amigo y líder de los exiliados cubanos. Así que creo que todo eso va muy de la mano, y el hecho de que el exilio cubano tenga un papel tan fundamental en lanzar esta campaña del Museo Americano de la Diáspora Cubana, no ha sido pasada por alto acá, en todos los eventos organizados por el equipo de María Corina. Nos han tratado de una forma excepcional, nos han puesto siempre en primera fila, incluso delante de jefes de Estado. Y es un reconocimiento al exilio cubano y a la labor que hemos hecho, que estamos hermandados en esto. Hay otros eventos que son organizados por el Comité Nobel, que no hemos tenido el mismo privilegio, pero que están organizados por ellos, nos han dado ese lugar, y eso es algo muy bonito y muy agradecido que estamos con eso.
Marcel, me pareció impresionante escuchar al presidente del Comité del Nobel decirle claramente a Maduro: váyase del poder, acepte el resultado de las elecciones. Yo creo que esto nunca lo habíamos visto, y que un noruego diga semejante cosa, pues de alguna manera refleja cómo el mundo está harto de esta tiranía.
Totalmente. Se ha hecho una labor muy buena por parte del equipo de María Corina. Creo que esa lucha que en desigualdad ha conmovido al mundo entero. Se ha convertido en una lucha que no solamente de los venezolanos, ni siquiera solamente de los cubanos, es una lucha entre el bien y el mal, una lucha espiritual en gran parte, como ella dijo en su discurso. Así que creo que eso es algo importante, algo del cual podemos aprender los cubanos, va más allá de la nacionalidad, es un tema universal humano.
Sí, no, definitivamente, y ahí va mi otra pregunta, ¿no? ¿Cómo aprovechar este momento también para poder evidenciar lo que está viviendo el pueblo cubano y esta complicidad, de alguna manera, de algunos gobiernos dentro de la Unión Europea que quieren mirar para otro lado y que un día como hoy, por ejemplo, no condenan lo que está sucediendo también en Cuba, que es tan brutal como lo que está pasando en Venezuela?
Sí, bueno, siempre sigue existiendo los cómplices del régimen. Acá, una de las cosas curiosas que sucedió es que la organización que normalmente hace en la marcha de las torres desde la sede del Nobel hacia este hotel, que es el hotel donde históricamente se queda el premiado o la premiada, no quisieron participar este año. Estimaban que era... que Venezuela de cierta forma era un estado egalitario, ideal, y precisamente por eso los venezolanos tomaron su lugar y la marcha de las antorchas, como le llaman, fue hecho por el pueblo venezolano acá en Noruega, los que vinieron del equipo de María Corina, y por eso es que creo que vimos al presidente del Comité Nobel hacer esas críticas tan profundas, aquellos que dicen estar por la libertad pero solamente cuando va de uno de los bandos ideológicos con quien ellos están de acuerdo. Por eso que me parece tan inteligente ese, y curiosamente, un hombre muy joven. Creo que puede que esto no conozco suficiente, pero da la impresión que hay un cambio en la cultura de esta institución de los premios Nobel. Sabemos que en el pasado, personas como Juan Manuel Santos, de Colombia, que lo han ganado por ir en contra de la voluntad de los colombianos, por darle curulos sin elección a los guerrilleros en el Congreso colombiano en contra de la voluntad popular. Así que había un poco de escepticismo si estos premios se habían vuelto algo ideológico. Y creo que toda esta nueva generación, este nuevo mandato, este joven muchacho, puede que estos premios tomen un cambio distinto.
Marcel, me gustaría, ya que estamos hablando de temas de ideología, creo que es importante, me gustaría recalcar lo que mencionaba el presidente del Comité del Premio Nobel sobre la propaganda que viene de La Habana, de Caracas, de Moscú, de Beijing, sobre sobre María Corina Machado, sobre la oposición venezolana. O sea, el régimen cubano, el régimen venezolano quieren vendernos de que María Corina es una persona violenta y de que la oposición es una persona violenta cuando ha sido todo lo contrario. Ellos han sido las víctimas, ellos han sido los violentados.
Sí, no, totalmente. Eso es importantísimo porque muchas veces, sobre todo el mundo democrático, pierde la noción de la cantidad de recursos que emplean las narcodictaduras y los estados comunistas en cambiar la opinión pública, sobre todo la opinión pública de Europa. La opinión pública de Europa es extremadamente importante en el contexto internacional porque es una gran cantidad de países, muchos relativamente pequeños, es decir, donde el dinero propagandístico puede rendir mucho y que a su vez son países influyentes en la parte global. Y por eso se han concentrado tanto acá en Europa y han tenido un gran éxito en Europa. Pero no puedes tapar el sol con un dedo. Por mucho dinero que se hayan gastado, por los cientos de millones y billones que se han gastado a través de los años en propaganda en contra nuestra, hoy somos vindicados porque la realidad se impone. Lo que ha hecho el movimiento venezolano de María Corina Machado es demostrar con evidencia, con tecnología, el hecho de que al fin y al cabo esto es solamente propaganda. Que la realidad es que la voluntad del pueblo venezolano se ha impuesto la voluntad del pueblo venezolano de ser libre y salirse de esta dictadura.
Bueno, pues te agradezco infinitamente, Marcel, que te tomaras estos minutos para compartir con la audiencia de Martín Noticias. Desde aquí, por supuesto, seguiremos cubriendo toda esta ceremonia, la presencia de María Corina Machado, que ya sabemos que está en tierras de libertad, pudo abandonar Venezuela de manera subrepticia, huyendo de la narcodictadura de Nicolás Maduro, y por supuesto que estaremos muy pendientes de todo esto. Ahora vamos a una breve pausa y al regreso vamos a hablar de las manifestaciones de cubanos alrededor del mundo, también pidiendo por los derechos humanos y contra la dictadura cubana.
Estás escuchando Cuba al Día. con el periodista Mario Pentón.
Y este 10 de diciembre se han celebrado manifestaciones a lo largo y ancho de diversas ciudades del mundo. En este momento se encuentra y hacemos conexión inmediatamente hacia Washington con nuestra colega Yaima Pardo, quien está allí en la capital estadounidense con un frío glacial para hablarnos acerca de este premio, un premio que va a recibir José Daniel Ferrer, o que ya recibió José Daniel Ferrer, y además con acerca de las manifestaciones que se prevé que se realicen frente a la embajada del régimen cubano, de la dictadura cubana en la capital estadounidense. ¿Cómo estás, Yaima? Buenas tardes.
Hola, qué encantada de estar en tu programa, Mario. ¿Cómo estás?
Sí, el gusto siempre es nuestro. Yaima Pardo es una de las periodistas más queridas de Martín Noticias. Ustedes siempre la ven a través de nuestras redes sociales. Yaima, ¿qué ha sucedido en Washington? Háblame de este premio a José Daniel Ferrer y qué se prevé que suceda en las próximas horas.
En la mañana asistimos a un desayuno que organiza anualmente la Embajada de la República Checa, y estuvo con José Daniel como un invitado de honor hoy. Ese fue el reconocimiento que recibió. José Daniel expresó sus propuestas para un futuro con estrategias coordinadas, donde la República Checa iba a tener una incidencia vital para avanzar las ideas de los opositores hacia la Unión Europea. Se habló del diálogo, de los acuerdos de diálogo esto con Europa que no funcionan, y sobre todo lo que realmente funcionaría para los cubanos, para el pueblo cubano, para la disidencia en Cuba y para la lucha por la libertad. José Daniel hizo muchas historias de la prisión, hizo historias de la cárcel, uh-huh. Donde narraba cómo los carceleros a veces le decían: yo no te puedo dar golpe a ti, no te puedes reprimir porque tú le has dado alimentos a mi abuela. Varias escenas así de sus vivencias compartió también con nosotros, donde hablaba de la corrupción desde las prisiones también, y nos pintó el país actual que está viviendo Cuba hoy y cómo organizar estrategias también para tener más cerca el futuro de la libertad. El título del evento se llamaba así: 2026, el año de Cuba, y en ese interrogante cabían también las propuestas para ese futuro. Estaba también, Mario, las organizaciones ONG, estaba Human Watch, otras organizaciones también estaban allí, sobre todo Defensa de los Derechos Humanos, Freedom House, y todos estaban haciendo sus propuestas para visibilizar la situación de los presos políticos, visibilizar también la situación que tiene la prensa independiente en Cuba. Bien expresivo, y entonces lo que te quería contar también es que la embajada checa, los representantes, lo que decían es: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar? Esa era la pregunta y la mayor disposición.
Y es otra de las cosas que se... Muy interesante, Yaima, el hecho de que la embajada de la República Checa esté solidarizándose con el pueblo cubano. Ya vimos la embajada de Lituania, yo estuve en un evento hace poco en la embajada de Lituania también entregándole un premio a José Daniel Ferrer, diciendo claramente de que van a romper con el régimen cubano, con este acuerdo de colaboración que hay entre Europa y el régimen cubano. Uh-huh. Es decir, estos países que vivieron el comunismo y que saben perfectamente lo que estamos padeciendo los cubanos, de alguna manera también están empujando ya para posicionarse de una manera diferente al respecto de la dictadura cubana. ¿Qué me ibas a contar? Adelante.
A eso iba precisamente. Qué bueno que me diste el pie ese, porque precisamente se hablaba de la referencia que podía ser la transición de la República Checa para Cuba. Ferrer destacó en el evento su conexión con Black Havel, que lo que le pasó a él en su vida, cómo cambió su vida al leerse El Poder de los Sin Poder, y cómo lo veía en su barrio, cómo lo empezó a aplicar contando la verdad de Cuba al mundo. Y de eso se trata, ¿no? De la referencia que puede ser esta transición, esta revolución de terciopelo que vivió la República Checa también, que puede ser un ejemplo para lo que podamos vivir nosotros en el futuro. Te contaba también de que Ferrer habló de lo que sostenía el sistema, que al final es el miedo y la represión, y cómo todos los dineros, todos los recursos que tenía ahora mismo la dictadura lo ponen en función de eso, del miedo, y que eso era lo único que tenía ellos para continuar en el poder.
Y bueno, Yaima, muchísimas gracias por este contacto. Gracias por reportarnos desde Washington lo que está sucediendo. Tengo entendido que hoy en la tarde se van a manifestar contra el régimen cubano.
Vamos a estar ahí, Martín Noticias va a estar en la puerta de la Embajada de Cuba aquí en Washington, D.C. y estaremos ahí con José Daniel Ferrer. Estamos también, Yosmani Mayeta también va a estar ahí, ya nos contactó, así que estaremos reportando. Esperen lo que va a pasar ahí, que imagino que sea algo bueno y que se exprese la realidad de Cuba una vez más frente a la dictadura.
Bueno, gracias a Aima Pardo por este contacto desde Washington. Muy atentos a las redes sociales de Martín Noticias a finales de la tarde, donde estaremos cubriendo esta protesta. Quédese con nosotros, regresamos con mucho más.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y a esta hora hacemos contacto en España con Javier Larrondo, director de Prisoner Defenders, que acaba de sacar un nuevo informe sobre los prisioneros políticos. Javier, gracias por este trabajo tan serio, tan minucioso, documentando cada una de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, Mario. Eres muy generoso. Pero la realidad es casi incluso peor de la que seguramente podemos describir.
Por favor, háblanos de este último informe, 1.192 presos políticos, su nombre tiene que resonar más el día de hoy.
Sí, correcto. Ha habido en el mes de noviembre 19, que se dice pronto, altas de nuevos presos políticos en la lista. Ha habido solamente 6 bajas por cumplimiento íntegro. Es verdad que el año que viene esperamos más bajas, porque se cumplen las condenas de 5 años, ¿no? Pero ya la lista ha alcanzado un nuevo récord, 1.192 personas condenadas por motivos políticos, lo menos, porque esas son las que a las que hemos llegado con nuestra modesta capacidad dentro de la isla para auditar todo esto, ¿no?
Javier, estamos hablando de personas presas por un post en Facebook, de personas presas por una manifestación pacífica, de personas que en cualquier otro lugar del mundo no estarían presas.
Correcto, correcto. Y además, cada vez más el patrón va contra la población general. Es decir, ya el terrorismo de Estado de Cuba está alcanzando sobre todo en la prisión política, que hasta ahora parecía reservada un poco para los activistas. Ahora mismo la mayoría de los nuevos presos que entran no son activistas, son ciudadanos que ponen un post de Facebook, que hacen un cacerolazo, que son familia de tal o de cual, o que le dicen que ha hecho pintadas y no ha hecho pintadas. Eso nos ha pasado con 2 casos esta vez. O sea que sí, está la cosa, está el régimen ya muy desesperado, porque está yendo contra la población general más que contra los activistas incluso.
Tremendo. Muchísimas gracias, Javier Larrondo, por este contacto y, por supuesto, por este informe sobre los presos políticos. Y, bueno, queridos amigos, nos despedimos con esta imagen. La imagen que les estoy mostrando ahora muestra sencillamente el cambio de nombre de la Plaza de la Revolución que activistas han hecho el día de hoy en honor a los presos políticos, de Plaza de la Revolución. Ahora se llama Plaza Díaz-Canel sin casa. Evidentemente no es así con estas palabras de las que yo les estoy diciendo, sino las palabras más crudas. Por supuesto, aquí en Martín Noticias nos encontraremos mañana. Soy Mario Pentón. Gracias por acompañarnos en Cuba al Día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Hoy en Oslo sonó una frase que estremeció el ayuntamiento y a millones de venezolanos dentro y fuera de su país. Venezuela volverá a respirar.
Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente. Abrazados al fin por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Veremos a las abuelas sentar a sus nietos en sus piernas para contarles historias, no de héroes lejanos, sino del valor de sus propios padres. Veremos a nuestros estudiantes debatir con pasión, sin miedo, con sus voces al fin libres. Volveremos a abrazarnos, a enamorarnos, a oír nuestras calles llenas de risas y de música.
No la pronunció María Corina Machado, sino su hija, Ana Corina Sosa, mientras recibía en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025. La madre estaba ausente del salón, pero presente en cada palabra, en cada aplauso, en cada lágrima contenida. La escena fue poderosa. La hija avanzando hacia el podio, diploma y medalla en mano, y detrás de ella, la sombra de Maduro, una dictadura que encarcela, que tortura, que obliga a su principal opositor a vivir 16 meses en la clandestinidad y a escapar del país en una operación casi de película, por mar hacia Curazao, para seguir luchando. Su hija nos recordó la brutalidad del chavismo.
Pero más profundo y corrosivo que la destrucción material fue el método calculado para quebrarnos por dentro. El régimen se propuso dividirnos por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio.
Y desde el escenario, el presidente del Comité Noruego del Nobel no se anduvo con eufemismos. Señaló directo a las dictaduras de Cuba, de Rusia, de Irán y de China como cómplices del brutal Maduro.
Los regímenes autoritarios aprenden unos de otros, comparten tecnologías y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, que proporcionan armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica. Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal.
Y describió a Venezuela como lo que es hoy, un estado brutal, autoritario, donde adolescentes son electrocutados en centros de detención, donde los gritos de los torturados sustituyen a los discursos, donde el régimen se aferra al poder a sangre y fuego, y lanzó una frase que pasará a la historia.
Por lo tanto, hoy, aquí, en esta sala, con toda la solemnidad que acompaña al Premio Nobel de la Paz y a esta ceremonia anual, diremos aquello que más temen los líderes autoritarios. Su poder no es permanente, su violencia no prevalecerá sobre un pueblo que se levanta y que resiste. Señor Maduro, debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano.
Y mientras tanto, en las butacas, cuatro presidentes latinoamericanos cerraban filas con la causa democrática venezolana y el mundo escuchaba cómo una mujer, desde la clandestinidad, convertida ya en Premio Nobel de la Paz, le decía al planeta que la democracia no es un lujo, es la condición para la paz, que si queremos democracia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad. Vaya mensaje conmovedor para nuestros pueblos brutalizados de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Esto es Cuba al Día. Yo soy Mario Pentón. Bienvenidos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Conmovedor este discurso en Oslo y, por supuesto, yo creo que todos los cubanos, todos los venezolanos, todos los nicaragüenses, todos los que amamos la libertad, de alguna manera nos estremecimos escuchando estas promesas de regresar a una Venezuela próspera, libre, de la lucha del bien contra el mal, de la lucha de la democracia contra la tiranía. Nos acompaña para hablar de esto Marcel Felipe, director del Museo Americano de la Diáspora Cubana, quien está en este momento en Oslo, allá en Noruega. Marcel, ¿cómo estás? Bienvenido a Martí.
Muy buenos días, Mario. Un gran placer tenerte por acá, porque por acá te tenemos. Hoy tuvimos la suerte de tropezarnos con dos cubanas exiliadas acá, frente al hotel, y enseguida nos dijeron que les encantaba escucharte a ti, a Juan Manuel Cao. O sea, estamos por todas partes y aquí estabas tú presente también.
Claro que sí, los cubanos estamos por todas partes y los que amamos la libertad estamos por todas partes. Marcel, tú... apreciación de este discurso conmovedor de la hija de María Corina Machado, el discurso que leyó, que era de María Corina, pero que no pudo leerlo, no pudo decirlo, no pudo pronunciarlo María Corina, y lo leyó su hija. Por favor, danos tus impresiones y cómo se está viviendo ahora mismo en Oslo la espera de María Corina.
Bueno, a mucha anticipación, ya se dice que está María Corina acá. Hay una gran presencia policial y estamos ahora, en cuanto terminemos con ustedes, yo subo a mi suite porque ella va a hacer una apariencia desde el balcón y nosotros tenemos un balcón, creo que es el de al lado, así que quisiéramos subir a verla. Está las calles completamente repletas, frente al hotel, frente al balcón del hotel hay un parque y ese parque está completamente repleto de personas. Vamos a ver si tal vez lo pueden apreciar y se puede ver. Un poquito difícil, pero vamos a ver qué se pueda hacer.
Muchas gracias, Marcel, por esta... cronista de lujo en primera plana, en primera persona, desde Oslo. Marcel Felipe nos cuenta cómo se está viviendo la llegada de María Corina Machado, que se espera sea inminente a la capital noruega, recibir en persona esta medalla, este premio Nobel de la Paz por su lucha por la democracia, por la transición pacífica del poder. Marcel.
Sí, el discurso que me preguntabas, un discurso que estaba definitivamente para el momento, bello, en contenido, y la hija de María Carolina lo hizo de una forma espectacular, verdaderamente que dio la talla a esa muchacha. También las personas del comité noruego del premio Nobel hicieron un trabajo formidable, un muchacho joven, el nuevo presidente, quien también hizo un trabajo extremadamente bueno. Él fue el que señaló la participación del castrismo en todo esto, así que es realmente un momento espectacular, un momento donde estamos acaba de pasar uno de los jefes de Estado por acá.
Ok.
Estamos todos conmovidos.
Sí, estamos plenamente.
Si no conmueve esto, no eres humano.
Plenamente en vivo, estamos con Marcel Felipe, repito, desde Oslo, Noruega, donde pues asiste a esta premiación de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz. Decías que incluso su hija algún día puede ser presidenta de Venezuela. Y Marcel, me gustaría, por favor, que nos cuentes desde el ángulo humano, ¿no? Porque yo sé que tanto tú como el Museo Americano de la Diáspora Cubana, el exilio cubano estuvo muy involucrado en nominar a María Corina Machado para que recibiera este Premio Nobel de la Paz. Yo creo que es un ejemplo muy claro de lo profundo que los cubanos sentimos el tema de Venezuela y de lo comprometidos que estamos en la libertad también de Venezuela.
Bueno, es más, hicimos un trato la primera vez que hablé con María Corina, o la segunda, hace más de un año atrás, mucho antes de lo de la idea del Premio Nobel. Nos comprometimos en una cosa, que cualquiera que alcanzara la libertad primero tenía que comprometerse a ayudar al otro a alcanzar la suya. Así que creo que este paso cualitativo que se está dando en Venezuela y que esperamos sea el precursor de la libertad de Venezuela, sea también un paso hacia la libertad de Cuba. Y creo que lo estamos mirando, todo se está alineando, no solamente desde los sucesos en Venezuela con este premio, las protestas que se avecinan en Cuba y el cambio de política institucional que ha dado el gobierno de los Estados Unidos bajo el liderazgo y dirección de nuestro gran amigo Marco Rubio, amigo y líder de los exiliados cubanos. Así que creo que todo eso va muy de la mano y el hecho de que el exilio cubano tenga un papel tan fundamental en lanzar esta campaña, el Museo Americano de la Diáspora Cubana, no ha sido pasada por alto acá, en todos los eventos organizados por el equipo de María Corina. Nos han tratado de una forma excepcional, nos han puesto casi siempre, bueno, casi siempre no, siempre en primera fila, incluso delante de jefes de Estado, y es un reconocimiento al exilio cubano y a la labor que hemos hecho, de que estamos hermandados en esto. Hay otros eventos que son organizados por el Comité Nobel, que no hemos tenido el mismo privilegio, pero que están organizados por ellos, nos han dado ese lugar, y eso es algo muy bonito y muy agradecido que estamos con eso.
Marcel, me pareció impresionante escuchar al presidente del Comité del Nobel decirle claramente a Maduro: váyase del poder, acepte el resultado de las elecciones. Yo creo que esto nunca lo habíamos visto, y que un noruego diga semejante cosa, pues de alguna manera refleja cómo el mundo está harto de esta tiranía.
Totalmente. Se ha hecho una labor muy buena por parte del equipo de María Corina. Creo que esa lucha en desigualdad ha conmovido al mundo entero. Se ha convertido en una lucha que no solamente de los venezolanos, ni siquiera solamente de los cubanos, es una lucha entre el bien y el mal, una lucha espiritual. En gran parte, como ella dijo en su discurso. Así que creo que eso es algo importante, algo del cual podemos aprender los cubanos. Va más allá de la nacionalidad, es un tema universal humano.
Sí, no, definitivamente, y ahí va mi otra pregunta, ¿no? ¿Cómo aprovechar este momento también para poder evidenciar lo que está viviendo el pueblo cubano y esta complicidad, de alguna manera, de algunos gobiernos dentro de la Unión Europea que quieren mirar para otro lado y que un día como hoy, por ejemplo, no condenan lo que está sucediendo también en Cuba, que es tan brutal como lo que está pasando en Venezuela?
Sí, bueno, siempre sigue existiendo los cómplices del régimen. Acá, una de las cosas curiosas que sucedió es que la organización que normalmente hace en la marcha de las torres desde la sede del Nobel hacia este hotel, que es el hotel donde históricamente se queda el premiado o la premiada, no quisieron participar este año. Estimaban que Venezuela, de cierta forma, era un estado egalitario, ideal, y precisamente por eso los venezolanos tomaron su lugar, y la marcha de las antorchas, como le llaman, fue hecho por el pueblo venezolano acá en Noruega. Los que vinieron del equipo de María Corina, y por eso es que creo que vimos al presidente del Comité Nobel hacer esas críticas tan profundas a aquellos que dicen estar por la libertad, pero solamente cuando va uno de los bandos ideológicos con quien ellos están de acuerdo. Por eso que me parece tan inteligente ese, y curiosamente un hombre muy joven. Creo que puede que esto no conozco suficiente, pero da la impresión que hay un cambio en la cultura de esta institución de los premios Nobel. Sabemos que en el pasado personas como Juan Manuel Santos de Colombia, que lo han ganado por ir en contra de la voluntad de los colombianos, por darle curulos sin elección a los guerrilleros en el Congreso colombiano en contra de la voluntad popular. Así que había un poco de escepticismo si estos premios se habían vuelto algo ideológico. Y creo que con esta nueva generación, este nuevo mandato, este joven muchacho, puede que estos premios tomen un cambio distinto.
Marcel, me gustaría, ya que estamos hablando de temas de ideología, creo que es importante, me gustaría recalcar lo que mencionaba el presidente del Comité del Premio Nobel sobre la propaganda que viene de La Habana, de Caracas, de Moscú, de Beijing, sobre sobre María Corina Machado, sobre la oposición venezolana. Es decir, el régimen cubano, el régimen venezolano quieren vendernos de que María Corina es una persona violenta y de que la oposición es una persona violenta, cuando ha sido todo lo contrario. Ellos han sido las víctimas, ellos han sido los violentados.
Sí, no, totalmente. Eso es importantísimo porque muchas veces, sobre todo el mundo democrático, pierde la noción de la cantidad de recursos que emplean las narcodictaduras, los estados comunistas, en cambiar la opinión pública, sobre todo la opinión pública de Europa. La opinión pública de Europa es extremadamente importante en el contexto internacional porque es una gran cantidad de países, muchos relativamente pequeños, es decir, donde el dinero propagandístico puede rendir mucho, y que a su vez son países influyentes en la parte global. Y por eso se han concentrado tanto acá en Europa y han tenido un gran éxito en Europa. Pero no puedes tapar el sol con un dedo. Por mucho dinero que se hayan gastado, por los cientos de millones y billones que se han gastado a través de los años en propaganda en contra nuestra, hoy somos vindicados porque la realidad se impone. Lo que ha hecho el movimiento venezolano de María Corina Machado es demostrar con evidencia, con tecnología, el hecho de que al fin y al cabo esto es solamente propaganda. Que la realidad es que la voluntad del pueblo venezolano se ha impuesto, y la voluntad del pueblo venezolano es de ser libre y salirse de esta dictadura.
Bueno, pues te agradezco infinitamente, Marcel, que te tomaras estos minutos para compartir con la audiencia de Martín Noticias. Desde aquí, por supuesto, seguiremos cubriendo toda esta ceremonia, la presencia de María Corina Machado, que ya sabemos que está en tierras de libertad, pudo abandonar Venezuela de manera subrepticia, huyendo de la narcodictadura de Nicolás Maduro, y por supuesto que estaremos muy pendientes de todo esto. Ahora vamos a una breve pausa y al regreso vamos a hablar de las manifestaciones de cubanos alrededor del mundo, también pidiendo por los derechos humanos y contra la dictadura cubana.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y este 10 de diciembre se han celebrado manifestaciones a lo largo y ancho de diversas ciudades del mundo. En este momento se encuentra, y hacemos conexión inmediatamente hacia Washington, con nuestra colega Yaima Pardo, quien está allí en la capital estadounidense con un frío glacial, para hablarnos acerca de este premio, un premio que va a recibir José Daniel Ferrer, o que ya recibió José Daniel Ferrer, y además con acerca de las manifestaciones que se prevé que se realicen frente a la embajada del régimen cubano, de la dictadura cubana en la capital estadounidense. ¿Cómo estás, Yaima? Buenas tardes.
Hola, qué encantada de estar en tu programa, Mario. ¿Cómo estás?
Sí, el gusto siempre es nuestro. Yaima Pardo es una de las periodistas más queridas de Martín Noticias. Ustedes siempre la ven a través de nuestras redes sociales. Yaima, ¿qué ha sucedido en Washington? Háblame de este premio a José Daniel Ferrer y qué se prevé que suceda en las próximas horas.
En la mañana asistimos a un desayuno que organiza anualmente la Embajada de la República Checa, y estuvo con José Daniel como un invitado de honor hoy. Ese fue el reconocimiento que recibió. José Daniel expresó sus propuestas para un futuro con estrategias coordinadas, donde la República Checa iba a tener una incidencia vital para avanzar las ideas de los opositores hacia la Unión Europea. Se habló del diálogo, de los acuerdos de diálogo esto con Europa que no funcionan, y sobre todo lo que realmente funcionaría para los cubanos, para el pueblo cubano, para la disidencia en Cuba y para la lucha por la libertad. José Daniel hizo muchas historias de la prisión, hizo historias de la cárcel, uh-huh. Donde narraba cómo los carceleros a veces le decían: yo no te puedo dar golpe a ti, no te puedes reprimir porque tú le has dado alimentos a mi abuela. Varias escenas así de sus vivencias compartió también con nosotros, donde hablaba de la corrupción desde las prisiones también, y nos pintó el país actual que está viviendo Cuba hoy y cómo organizar estrategias también para tener más cerca el futuro de la libertad. El título del evento se llamaba así: 2026, el año de Cuba, y en ese interrogante cabían también las propuestas para ese futuro. Estaba también, Mario, las organizaciones ONG, estaba Human Watch, otras organizaciones también estaban allí, sobre todo Defensa de los Derechos Humanos, Freedom House, y todos estaban haciendo sus propuestas para visibilizar la situación de los presos políticos, visibilizar también la situación que tiene la prensa independiente en Cuba. Bien expresivo, y entonces lo que te quería contar también es que la embajada checa, los representantes, lo que decían es: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar? Esa era la pregunta y la mayor disposición.
Y es muy interesante,
otra de las cosas que se...
muy interesante, uh-huh. Yaima, el hecho de que la embajada de la República Checa esté solidarizándose con el pueblo cubano. Ya vimos la embajada de Lituania, yo estuve en un evento hace poco en la embajada de Lituania también entregándole un premio a José Daniel Ferrer, diciendo claramente de que van a romper con el régimen cubano, con este acuerdo de colaboración que hay entre Europa y el régimen cubano. Uh-huh. Es decir, estos países que vivieron el comunismo y que saben perfectamente lo que estamos padeciendo los cubanos, de alguna manera también están empujando ya para posicionarse de una manera diferente al respecto de la dictadura cubana. ¿Qué me ibas a contar? Adelante.
A eso iba precisamente, qué bueno que me diste el pie ese, porque es precisamente, se hablaba de la referencia que podía ser la transición de la República Checa para Cuba. Ferrer destacó en el evento su conexión con Black Havel, que lo que le pasó a él en su vida, cómo cambió su vida al leerse El Poder de los Sin Poder, y cómo lo veía en su barrio, cómo lo empezó a aplicar contando la verdad de Cuba al mundo. Y de eso se trata, ¿no? De la referencia que puede ser esta transición, esta revolución de terciopelo que vivió la República Checa también, que puede ser un ejemplo para lo que podamos vivir nosotros en el futuro. Te contaba también de que Ferrer habló de lo que sostenía el sistema, que al final es el miedo y la represión. Y cómo todos los dineros, todos los recursos que tenía ahora mismo la dictadura, lo ponen en función de eso, del miedo, y que eso era lo único que tenía ellos para continuar en el poder.
Y bueno, Yaima, muchísimas gracias por este contacto, gracias por reportarnos desde Washington lo que está sucediendo. Tengo entendido que hoy en la tarde se van a manifestar contra el régimen cubano.
Vamos a estar ahí, Martín Noticias va a estar en la puerta de la Embajada de Cuba aquí en Washington, D.C. y estaremos ahí con José Daniel Ferrer. Yosmani Mayeta también va a estar ahí, ya nos contactó, así que estaremos reportando. Esperen lo que va a pasar ahí, que imagino que sea algo bueno y que se exprese la realidad de Cuba una vez más frente a la dictadura.
Bueno, gracias a Aima Pardo por este contacto desde Washington. Muy atentos a las redes sociales de Martín Noticias a finales de la tarde, donde estaremos cubriendo esta protesta. Quédese con nosotros, regresamos con mucho más.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y a esta hora hacemos contacto en España con Javier Larrondo, director de Prisoner Defenders, que acaba de sacar un nuevo informe sobre los prisioneros políticos. Javier, gracias por este trabajo tan serio, tan minucioso, documentando cada una de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, Mario. Eres muy generoso. Pero la realidad es casi incluso peor de la que seguramente podemos describir.
Por favor, háblanos de este último informe, 1.192 presos políticos, su nombre tiene que resonar más el día de hoy.
Sí, correcto. Ha habido en el mes de noviembre 19, que se dice pronto, altas de nuevos presos políticos en la lista. Ha habido solamente 6 bajas por cumplimiento íntegro. Es verdad que el año que viene esperamos más bajas, porque se cumplen las condenas de 5 años, ¿no? Pero ya la lista ha alcanzado un nuevo récord, 1.192 personas condenadas por motivos políticos, lo menos, porque esas son las que hemos llegado con nuestra modesta capacidad dentro de la isla para auditar todo esto, ¿no?
Javier, estamos hablando de personas presas por un post en Facebook, de personas presas por una manifestación pacífica, de personas que en cualquier otro lugar del mundo no estarían presas.
Correcto, correcto. Y además, cada vez más el patrón va contra la población general. Es decir, ya el terrorismo de Estado de Cuba está alcanzando sobre todo en la prisión política, que hasta ahora parecía reservada un poco para los activistas. Ahora mismo la mayoría de los nuevos presos que entran no son activistas, son ciudadanos que ponen un post de Facebook, que hacen un cacerolazo, que son familia de tal o de cual, o que le dicen que ha hecho pintadas y no ha hecho pintadas. Eso nos ha pasado con 2 casos esta vez. O sea que sí, está la cosa, está el régimen ya muy desesperado, porque está yendo contra la población general más que contra los activistas incluso.
Tremendo. Muchísimas gracias, Javier Larrondo, por este contacto y, por supuesto, por este informe sobre los presos políticos. Y, bueno, queridos amigos, nos despedimos con esta imagen. La imagen que les estoy mostrando ahora muestra sencillamente el cambio de nombre de la Plaza de la Revolución que activistas han hecho el día de hoy en honor a los presos políticos, de Plaza de la Revolución. Ahora se llama Plaza Díaz-Canel sin casa. Evidentemente no es así con estas palabras de las que yo les estoy diciendo, sino las palabras más crudas. Por supuesto, aquí en Martín Noticias nos encontraremos mañana. Soy Mario Pentón. Gracias por acompañarnos en Cuba al Día.
La La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one.
Erradicar el hambre en este mundo imperfecto es imposible, pero aplacarla con esfuerzo propio es meritorio. Tal vez por eso la hambruna en parte del continente africano, principalmente en Etiopía, hizo que en un lejano día de 1985 Harry Belafonte tuviese la idea de recaudar fondos para fines humanitarios. Se empezaba a cocinar de tal manera la idea de juntar artistas para crear una canción y ceder los derechos de las ventas. Participaría lo mejor de lo mejor. El enorme productor Quincy Jones tuvo a buen recaudo aplacar los egos, mezclar voces y acordes para que todo quedara como un cuño en la historia. Michael Jackson y Lionel Richie hicieron la canción en casa del primero. Cantaron pequeños solos, además de los autores Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen, entre otros. El nombre del disco fue USA for Africa, que en español significa Unión de Apoyo de Artistas para África. La grabación se hizo el 28 de enero de 1985, pero fue publicada el 7 de marzo. Todos esos artistas millonarios donaron tiempo y talento, y cansados por la casi eterna sesión, no tuvieron idea del pedazo de regalo que le hacían al mundo pobre. Las admiraciones mutuas y abiertas aparecieron al firmarse sus camisetas y fue un bonito gesto el descubrir que eran fanáticos entre sí mismos. La canción ganó los premios Grammy de Canción del Año y Disco del Año y el sencillo vendió solo en Estados Unidos 7,5 millones de copias. 80 millones de dólares consiguieron los beneficios conjuntos del sencillo, el álbum, el videoclip y todo lo relacionado con la canción. El texto aprendido de memoria por la humanidad dice: somos el mundo, somos los niños, somos los que hacemos un día más brillante, así que comienza a dar.
vívela con ilusión. Música cubana, mírate corazón.